Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas en UN Radio. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.
Transmitiendo desde los estudios de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, UN Radio 98.5 FM en Bogotá, saludamos a toda nuestra audiencia. Aquí comienza Museos en Contexto. Con la producción sonora de Julián Esteban Moreno Velosa, habla para ustedes William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia, director y realizador de este programa. Unas semanas atrás, las noticias sobre el monumento a Sebastián de Valalcázar en Popayán impidieron situar la atención del sector nacional relacionado con el patrimonio cultural de los museos sobre la renuncia de la directora de la Escuela Taller Cartagena de Indias, Alexa Cuesta. En nuestra emisión del día de hoy, en diálogo con ella y con la historiadora y museóloga Nancy Correa, profesora de la Universidad de Cartagena, analizaremos la crisis de la gestión de esta importante institución pública de educación patrimonial y, claro, del agenciamiento del patrimonio cultural de la capital del departamento de Bolívar. Bienvenidas y bienvenidos. Alexa, bienvenida a Museos en Contexto y a tu casa, la Universidad Nacional de Colombia.
Muchas gracias, de verdad agradezco esta oportunidad de volver a hablar con mi gente, con la Universidad Nacional.
Querida Nancy, qué bueno volver a escucharte después de varios años de que pasaste por las aulas de la maestría en museología.
Así es, ¿cómo están? Un gusto saludarte, un gusto saludar a Alexa y a todos los que nos escuchan.
Bueno, normalmente empiezo mi programa preguntándoles por sus trayectorias profesionales, dado que en el país hay una muy escasa diferenciación profesional en el sector del patrimonio y particularmente de los museos. ¿Quién es Alexa Cuestas?
Bueno, Alexa Cuestas es una cartagenera de 50 años. A mí me gusta decir mi edad. Tengo 50 años y bueno, casi la mitad de mi vida he trabajado en el sector cultural. Soy arquitecta y maestra en artes plásticas de la Nacional y tengo algunos posgrados en España en el tema de arquitecturas efímeras, de arte público. Y bueno, pues trabajando siempre por sacar en especial las artes plásticas de la región Caribe adelante con proyectos expositivos, proyectos culturales y particularmente pues en organizaciones, en grupos de colectivos artísticos, rescatando también de la invisibilización lo que es el arte local, sobre todo, ¿no? Especializado.
Aunque Nancy, en la maestría te conocemos muy bien, tu brillante carrera como historiadora y como museóloga en Cartagena, ¿quién es Nancy Correa para nuestra audiencia?
Bueno, Nancy Correa es, bueno, como tú ya lo has mencionado, mi formación profesional es historiadora, también tengo pues una maestría en museología y gestión del patrimonio con ustedes allá en la Universidad Nacional. Bueno, tengo otras formaciones más que todo a nivel de diplomado que tienen que ver pues con el tema de la museología y de la gestión del patrimonio. Muy interesada en la historia social y cultural del Caribe colombiano, en todos los temas que tienen que ver con la construcción del lugar social del patrimonio, de las disputas alrededor del patrimonio, de los procesos de identidad, de los procesos de memoria, desarrollando pues investigación académica alrededor de estos temas. Y vinculada a la Universidad de Cartagena como docente, sin perder, digamos, de plano lo que sucede en la ciudad, muy al tanto de lo que sucede en la ciudad con todo el tema relacionado con museos y patrimonio. Además, tengo una página en Facebook que se llama Museología Universidad de Cartagena. Se mueve alguito, digamos, de pronto más colaboraciones funcionarían, pero pues está como un espacio abierto también para discutir y debatir esta clase de temas.
Alexa, ya en la segunda parte de nuestro programa, contémosle a nuestra audiencia qué es una breve reseña de la trayectoria institucional de la Escuela Taller Cartagena de Indias.
Bueno, la Escuela Taller Cartagena de Indias es una institución descentralizada, adscrita a la alcaldía, con sus acuerdos, decretos, que así la avalan, y tiene 28 años de trayectoria. Es quizás la Escuela Taller, y es la única escuela taller a nivel nacional que tiene carácter público completamente. Y el programa, por ejemplo, de escuelas taller a nivel nacional sale mucho después. O sea, la trayectoria de la escuela taller prácticamente dobla en esfuerzos y dobla en producto, en gente, en capacitaciones, en educación a todas las demás escuelas taller. Desde el año 1992 nace de cooperación internacional, por supuesto, y luego pasa a la alcaldía. Entonces, eso, cuando hacen el cambio, es cuando empiezan algunos de sus programas. Me gusta mencionar siempre las cosas como son. Y entonces se crea un acuerdo distrital con el Consejo en el año 2003, que es el que le pone como la legalidad y lo define qué es la escuela taller, su misionalidad y qué es lo que hace, pero desconoce lo que es la estructura administrativa. En estos momentos, después de tantos años, la escuela taller adolece de estructura administrativa. Eso es para una entidad descentralizada, es una cuestión muy fuerte para poder entender cómo funciona, cómo es su organigrama, cómo es y cómo es su estructura administrativa. Y en este caso, entendiendo eso, es cuando cada año, año tras año, y con tantos alcaldes y con tanta, digamos, administración abrupta, en el sentido de desorganizada y de falta de elecciones y tantos tropiezos que hemos tenido, pues asimismo la escuela taller ha venido pues adoleciendo de todas estas faltas de política hacia política administrativa hacia su interior. Entonces, como no tiene la estructura administrativa, vienen los proyectos como el que es el comodato, que tiene que fue primero del año 2012, que es el primer comodato para que administrara los bienes de interés cultural a nivel nacional que están en el territorio de Cartagena, con una lista de inventario de más de 90 bienes de interés cultural, y se lo colocan, digamos, la alcaldía permite en ese entonces que administre la escuela taller sin tener estructura administrativa. Imagínense ustedes, aquí en Cartagena hay un Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena que se llama IPCC, o sea, esas son las siglas, y esa entidad sí tiene una estructura administrativa. Lo primero que yo pregunto a esta alcaldía es precisamente eso. Entonces, la escuela taller tiene dos, para no, de pronto hay otra pregunta más adelante al respecto de cómo podría ser esa visión que tenemos de lo que debería ser la administración de esos bienes de interés cultural. Hablemos de la escuela. La escuela es una escuela, taller de formación, es su misionalidad. Entonces, ahí se capacitan los jóvenes de escasos recursos, que tienen problemas en su escolaridad, en oficios tradicionales, se capacitan, entonces se forman en esos oficios tradicionales que tienen que ver con el mantenimiento, conservación, restauración del patrimonio, que es la cuestión que lo liga, ¿no?, a lo que es el tema de patrimonio. Pero una escuela con sus talleres, con toda su planta de profesores, su formación, su aspecto académico. Y en el 2008, ¿sí?, para entender un poco más, se le da esa licencia de funcionamiento como Instituto Educativo de Trabajo para el Desarrollo Humano. ¿Sí? Antes lo que llamaban educación no formal.
Nancy, desde tu perspectiva como museóloga, ¿cómo se explica que una escuela, digamos, una escuela de formación cuyo ámbito misional está fundamentalmente ligado a la recuperación de oficios tradicionales y a la formación de nuevas generaciones en esa tradición, se encargue de el agenciamiento de un corpus patrimonial tan complejo, en donde hay unas tensiones entre lo nacional, entre lo regional? Digo, para alguien de Bogotá, decir las murallas de Cartagena, el corralito de piedra, digo, para todos, yo creo, en Bogotá es un bien patrimonial, pero yo sé que para Cartagena tiene unas connotaciones muy, muy particulares, y por el otro lado están las tensiones políticas, las tensiones administrativas a las cuales ya ha hecho alusión Alexa.
Bueno, justamente la razón pasa por esas tensiones políticas. La tensión, es decir, el IPCC, como menciona Alexa, tiene una estructura administrativa que tiene unas competencias y que debería ser el ente como destinado a este proceso. Sin embargo, la misma dinámica que ha tenido la alcaldía de Cartagena impacta sobre el IPCC incluso. Tenemos pues un presupuesto realmente bajo para atender todo lo que es el sector cultural de la ciudad, poco personal, a pesar de que tiene estructura administrativa, tiene poco personal. Y hace parte o está en el medio de ciertas disputas de control de este instituto, pues por los sectores políticos de la ciudad. En ese momento coyuntural del 2012, el Consejo Distrital estaba haciendo una, digamos, una apuesta muy importante porque la gestión de este patrimonio quedara en manos de la ciudad, pero bueno, entregó la Sociedad de Mejoras Públicas, lo entrega, y bueno, ¿quién lo va a administrar? Como son de interés nacional, es competencia del Ministerio decidirlo, obviamente con participación pues de todos los sectores. Sin embargo, pues era un consejo con bastante desprestigio. Recordemos que pues algunos miembros del consejo han tenido procesos y otras situaciones que lastimosamente pues le han costado prestigio a la institución política, el prestigio que debería tener, y en ese momento pues se hacen una serie de manejos, una serie de como de estrategias. Y viene a caer esto en la Escuela Taller Cartagena de Indias, porque, bueno, aparte de que es una escuela, tiene y ha tenido durante mucho tiempo una oficina que está destinada a asuntos de patrimonio, como de divulgación y de puesta en valor. Y, aparte de eso, viene a ser como un poco menos compleja o más neutral el entregárselo a la escuela taller que de pronto a otra entidad que nosotros pudiésemos considerar más apropiada en la gestión de este patrimonio. Pues básicamente eso es como lo que se ve y lo que pasa. Un cubrimiento de prensa muy amplio, estuvo todo el mundo con los ojos puestos en esto, y la decisión final que se toma entre el ministerio, la administración y los diferentes sectores, pues es esta, que nos puede parecer no tan apropiada, pero que en su momento responde pues a unas condiciones coyunturales específicas.
En la tercera parte de nuestro programa vamos a hablar de la crisis, Alexa. ¿Cómo? Pues aunque ya nos has dado muchas pistas, lo mismo Nancy, en términos estructurales, en términos organizacionales, en términos profesionales y misionales, ¿cuáles son, desde tu perspectiva, las razones de fondo que te llevan a renunciar y a renunciar después de una gestión corta pero muy exitosa, con una gran cantidad de logros, metas, reconocidos públicamente, no solamente en la ciudad, sino en otros sectores del país?
Bueno, desde el principio, sabes que esta nueva administración, todo fue una sorpresa. La elección del alcalde William Dau Chamat para la ciudad, para los que queremos el cambio. A mí se me olvidó mencionar, yo también soy activista cultural y pues es algo en lo que me sentí bastante empatizada con el actual alcalde en el caso del activismo, de querer que las cosas mejoren, de destapar, por ejemplo, todo el tema de la corrupción. Yo sí me le creí el cuento, o sea, realmente, y esa era sido mi lucha desde 2010 que llegué desde España. ¿Hacia dónde se van los dineros de la cultura? Me enfoqué realmente en entender el sistema digital de cultura, que ese es el tema aquí. El acuerdo del 001 del 2003 es precisamente eso: se crea el Instituto de Patrimonio y Cultura, pero también da unas luces de cómo se puede tener todo un sistema digital de cultura, pero realmente quedó corto, o sea, quedó corto en definiciones, en implementaciones, imagínense, dejó sin estructura administrativa las demás entidades, Museo Histórico, o sea, la Academia de Historia, y el Fondo Mixto, que son todos esos elementos, y precisamente el alcalde me llama a que le ayude a entender primero el tema de cultura en una ciudad que es distrito turístico y cultural, o sea, patrimonial, etcétera. Y hice parte del empalme en donde ya entendíamos el problema del IPCC. La escuela taller siempre estuvo como al margen, digamos, casi que invisibilizada, pero con un gran compromiso desde el 2012, que incluso cuando yo entro, entiendo que se había opacado hasta el tema de la escuela taller, no en su misionalidad, sino en su planta física, en su planta administrativa, en todo. Entonces, ya se había tomado el comodato, el ministerio, que es el que organiza, porque el ministerio tiene una estructura muy potente, con mucho poder, dentro del comité directivo. Entonces, ahí es donde yo empiezo a entender que el alcalde, hacia dónde se dirige, si está de acuerdo con la visión que tiene el Ministerio de Cultura, el gobierno central, o hacia el activismo, en donde íbamos a entrar de tú a tú a defender el patrimonio de los cartageneros también, porque primero es patrimonio local. Eso siempre lo defendí desde el 9 de enero, que intentaron sacar del comodato con la escuela taller, porque seguramente me leyeron el perfil, y lo intentan sacar a una estructura peor aún, nueva, que se llamó Escuela Taller Naranja. Entonces, sí, eso lo intentaron, eso vino la ministra, vino en ese momento la secretaria general, que se llama Claudia Niño, ya no está, y vino el director de patrimonio, porque ellos hacen parte, los dos últimos, hacen parte del comité directivo. A mí no me da miedo decir eso. Ellos vinieron con esa pretensión desde el 9 de enero. O sea, no teníamos que 5, yo entré 4 de enero por las cuestiones de mis documentos y todo eso, pero yo tenía posesión desde el 2 de enero. Yo el 4 de enero entro y lo único que hay es la planta administrativa del comodato. Bueno, ¿y dónde está la planta administrativa de la escuela taller? Nada más habían dos funcionarios, o sea, dos personas. Y yo iba a trabajar con esa planta. O sea, como no hay estructura, mientras salieron el 31 de diciembre y quedaron nada más dos personas. O sea, eso para mí ya fue un choque, porque yo tengo que entender que hay otra estructura gerencial que había que, porque yo era la cabeza, la ordenadora del gasto, y yo tenía que entender primero qué era lo que estaba pasando por ahí. Entonces, pero el choque fue bruto, 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 bruto.
Nancy, desde la perspectiva de la academia, desde la perspectiva, digamos, de una gestión crítica museológica, de este agenciamiento cultural en donde lo administrativo, lo político, pero también lo cultural se entrecruzan de forma muy compleja, ¿cómo ves tú esta situación, en el plano contemporáneo y ya en la coyuntura?
Bueno, a mí me parece que eso es reflejo de un panorama continuo que se ha venido presentando en la ciudad y que tiene que ver con la existencia de unos sectores activistas que trabajan, digamos, de manera muy intensa pero que no hay una correspuesta o una correspondencia de parte de las administraciones, no de la última, sino de muchas otras atrás, que han pasado por la alcaldía de Cartagena, que no han avanzado en la elaboración o en la mejora de unas políticas públicas que atiendan a todo el sector cultural. El problema y la crisis no solamente está con las fortificaciones en Escuela Taller. Hay otras crisis. Por ejemplo, hay pendientes 3 planes especiales de salvaguardia que no han salido adelante. Ahí está pendiente el plan especial de manejo del centro histórico que tampoco ha salido adelante. Y todo eso es reflejo de la debilidad institucional y de la falta de compromiso en fortalecer el sector cultural de la ciudad, que incluye no solamente el patrimonio, sino lo artístico, que incluye las manifestaciones barriales, que incluye el sistema de bibliotecas. Es decir, todo esto que te estoy mencionando permanentemente se encuentra como apagando fuegos para poder salir adelante y con mucha voluntad de gestión de los gestores culturales de la ciudad, pero enfrentando, y una cosa que no se puede ocultar, una gran debilidad en cuanto al sistema. Y el sistema es débil. El sistema tiene pocas, además, herramientas, por decirlo así, les presta pocas herramientas que permitan mejorar todo este funcionamiento. Entonces, en este caso nos está llamando, pues, discutir sobre fortificaciones. Las fortificaciones tienen, además, un impacto importantísimo a nivel nacional. Las fortificaciones, además, pues, a diferencia de lo que pueden ser otras manifestaciones de interés más local u otros aparatos institucionales de interés más local, las fortificaciones además tienen un interés turístico muy importante, lo cual es un factor que nosotros no hemos mencionado, pero también determina un montón de cosas, porque cualquier decisión que se vaya a tomar, además de involucrar a gestores culturales, a la opinión pública, a la administración, a la alcaldía y demás, tendrá necesariamente que contar con este sector. Es decir, está allí, hace parte y no su posición es importante, pero tenemos que ser suficientemente asertivos como para que no sea esto lo que domine lo otro. Y en este momento lo que hay es un gran vacío.
Una pregunta última para las dos, muy brevemente. Nos quedan apenas 2 minutitos, 3. ¿Cuál es el futuro del proceso? ¿Hacia dónde se dirige toda esta dinámica? Alexa.
Bueno, yo creo que el alcalde debe tomar una iniciativa y es escuchar. Saber escuchar a los sectores culturales, a los sectores académicos de Cartagena, porque él en estos momentos tiene la visión centralista de que es el ministerio el que debe seguir tomando como las riendas de lo que está aquí en el territorio de Cartagena. Si él no cambia esa figura, no vamos a hacer nada, ¿sí? No vamos a lograr entender que necesitamos mejorar todos esos planes, todas esas políticas de qué queremos los cartageneros con nuestro patrimonio, y no solamente el material, es que ese es el problema. Aquí nada más entonces importa la piedra y no importa el patrimonio vivo, lo inmaterial, los otros bienes, ¿sí? ¿Qué es lo que nos identifica a los cartageneros para que se vuelva lo patrimonial? Eso, ¿hacia dónde queremos ir? Y le ofrecí al alcalde, le dije, construyamos la división de patrimonio del IPCC que administre ese comodato, porque ahí es que es donde está esa estructura que puede tener, pues, o también un nuevo instituto de patrimonio, que sí lo necesita. O sea, el instituto de patrimonio de Cartagena, fuera del artístico, se necesita para administrar ese comodato. Son muchos recursos, es una estructura necesaria y se le tiene que meter el diente, como le decimos popularmente.
Nancy, muy brevemente.
Bueno, el proceso necesariamente creo que está mostrando, es decir, está mostrando las necesidades, y la necesidad principal es que se aborde la política pública, se mejore, se perfeccione las instituciones que están involucradas en esta política pública y los planes de acción para desarrollarla. Porque es que no puede seguir sucediendo que hay vacíos tan grandes que permiten como esta suerte, estas situaciones que a la larga lo que hacen es poner en riesgo todo el trabajo, aparte del patrimonio, pues como tal, ponen en riesgo el trabajo de los gestores, la relación que la gente construye con este patrimonio. En este caso las murallas, es decir, se oye comúnmente quienes han hecho encuestas y quienes han hecho un trabajo de investigación alrededor de esto lo saben, la gente cada vez se siente más ajena a las murallas, la gente cada vez se siente más ajena a ese patrimonio material. Y el patrimonio inmaterial pues lucha bastante también para mantenerse a flote. Entonces es necesario que institucionalmente se aborde la necesidad de reestructurar, de pensar, de revisar, de fortalecer esas políticas culturales de la ciudad para poder darle un marco jurídico y un marco de acción más grande y pertinente pues a todos los que están en pro de sacar adelante estos procesos.
Se nos acabó el tiempo, chicas. Muchísimas gracias por haber participado, por su generosidad, por la apertura y la concentración en las intervenciones. Alexa, gracias.
No. Y eso que nos faltó hablar, Montserrat, el tema de privatización es un tema también candente. En estos momentos, justo en estos momentos, también se debería tocar, bueno, deberían otra parte de la otra entrevista, otra...
Prometido, otro programa dedicado al tema. ¿De acuerdo?
Sí,
Nancy, muchas gracias.
Gracias a ti, William, por la invitación.
Nancy, nos tenemos que poner de acuerdo, me gustó. Vamos a hablar, vamos a dialogar.
Claro que sí.
Cultural, a la espera también de que se tomen muchas acciones al respecto y eso. Hablemos de patrimonio, vamos a ver si ese podría ser el tema.
Ok.
Así hemos llegado al final de esta emisión con la producción sonora de Julián Steven Moreno Velosa. Me despido de ustedes, William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia. Si usted quiere reportarnos su audiencia o compartirnos sus opiniones, síganos en el sitio Facebook de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio y a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @mmuseología. También puede escribirnos a nuestro buzón electrónico museoconte-alpisonal@unal.edu.co. Hasta una nueva ocasión.
Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas en UN Radio. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto. Para Colombia, América Latina y el mundo. Thank you.